buenas tardes.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, junio 3 del año 2020. Les habla su amiga Cari Roque, agradeciéndole a todos, en especial dentro de Cuba, la linda sintonía que ustedes dispensan a este subprograma de Teresa 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. También a todos los que desde el exterior pues escuchan nuestro programa y a través de distintas vías nos envían temas para tocar sobre no solamente la problemática cubana, sino también algunos temas de importancia en la región. Hoy en la asistencia técnica tengo a Tony y Simón, la producción de Miguel Sánchez. Como todos ustedes saben, estamos en un estado de emergencia por estas dificultades técnicas en nuestra emisora y estamos transmitiendo todos y cada uno desde nuestros hogares, así que le agradecemos muchísimo la paciencia hasta que se restablezca nuevamente nuestra programación dentro de las instalaciones. Bien, y vamos a lo que nos ocupa en el día de hoy. Es para eso que he convocado la presencia vía telefónica del economista y analista político cubano Fran Rodríguez, a quien le doy la más cálida bienvenida en la tarde de hoy a Tras la Noticia. Muy buenas tardes, Fran.
Gracias por invitarme, como siempre, a tu programa, Cari.
Bueno, aparentemente morirse en Cuba es un delito, es un dolor, pero no es un dolor familiar, es un dolor de vergüenza ajena. ¿Y por qué te digo esto? Y vamos a compartirlo, porque en Cuba muchas veces lo que pasa en Villa Clara no se entera ni en Matanza, ni en La Habana, ni en Pinar del Río, pero esto fue producto de una muy sólida denuncia de un locutor de la radio y la televisión cubana llamado Junior Morales Pérez, el cual denunció las condiciones deplorables de los servicios funerarios en la ciudad de Santa Clara, donde aparte del dolor familiar, la familia sufrió en carne propia lo que catalogó como crueldad y falta de respeto. Y es que cuando tú ves la fotografía de lo que es el ataúd, la caja donde iba a ser depositado el cuerpo de su tía, da vergüenza ajena que sea prácticamente uno de aquellos famosos y recordados cajones de bacalao en madera rústica al cual ellos tuvieron hasta que ponerle una especie de colcha para que el cadáver se pusiera un poco más, o visible, o respetarlo. La mamá de él, cuando llegó, sencillamente entró en shock. Y esto, pues, sencillamente, me gustaría, ¿no?, que tú me dieras tu criterio. Esta depauperación moral, esta falta de respeto, ya en Cuba morirse es un doble dolor. Y esto lo ha hecho un joven con mucho valor que conduce programas en Radio Taíno.
Sí, bueno, tú sabes, hace mucho tiempo se hizo una película en Cuba muy famosa sobre un funeral que iba transversando la isla de rabo a cabo.
Pero y recuerdo.
Incluso tú conoces al protagonista que trabajó en América TV por mucho tiempo.
Sí.
Uno de los principales protagonistas. Y ahí se veían ya de esa época las vicisitudes referente a eso. Yo conozco un caso reciente en que el fallecimiento ocurrió y a las pocas horas ya tenía que transcurrir el entierro, en vista de que no hay condiciones en Cuba para mantener un cadáver, ni mucho menos. Hay que tener en cuenta que el Estado se tomó para sí la responsabilidad de los entierros y los funerales. Eso en Cuba siempre había sido la empresa privada que se encargaba, y si la funeraria no daba un buen servicio, pues la gente dejaba de asistir a esas funerarias. Y si hacían el velorio en su propia casa, todo el mundo sabía que iban a haber flores, que el cementerio iba a estar disponible. Toda esta logística de los entierros bajo un sistema comunista, pues no funciona, porque no existe el interés de parte de los funcionarios de poder pues proyectar pues cuántos ataúdes van a ser necesarios, cuántos espacios van a ser necesarios, las cremaciones ni se digan. O sea, esto es otro ejemplo de un ejemplo pues más trágico, pero es uno de los tantos ejemplos de la ineficiencia de un sistema que la logística no va a funcionar porque no existen los incentivos para que todas las cosas estén en su lugar en el tiempo adecuado.
Mira, yo creo que se hizo viral un video donde una mujer en La Habana orienta a tres hombres cómo cargar el cadáver de su marido en una carretilla. Y es que justamente se ha dado a conocer pues que hay solo 45 carros fúnebres trabajando en La Habana para atender hasta 100 defunciones diarias. ¿Y qué te puedo decir del estado de pauperación del cementerio de Colón, que era, vamos, un ícono con sus monumentos, tumbas totalmente vandalizadas, dicen que por santeros? Pero la realidad es que te voy a comentar algo de forma muy personal. Cuando a presos que cumplían sus sanciones les daban la libertad en Cuba político, los mandaban a trabajar a los cementerios. Eran trabajos que tenían que hacer para cumplimentar, ¿no?, lo que le llamaban la cárcel domiciliaria. Aunque hubieran cumplido su condena, tenían que trabajar. Y el trabajo era meter las manos en la tierra, no en las tumbas, en la tierra, sacar las bases de coronas con sus manos. Imagínate ahí lo que te encuentras, es horrible, y llevarlas nuevamente a la funeraria para volver a montar corona. Y esto era cuando no se usaba la cremación para los jerarcas del partido. Así que por ahí te comento hasta dónde ese gobierno, esa tiranía, ¿no?, desprecia al ser humano que le dijo desde el 1 de enero que había llegado para sencillamente defenderlo, reivindicar sus valores. Mas, sin embargo, ellos son muy efectivos, ¿no?, a la hora de llevar adelante cruzadas oficiales contra las ilegalidades, y hay más de 500 juicios en La Habana. Para eso sí hay efectividad. Y te comento esto porque desde el 12 de marzo hasta la fecha, el Tribunal Provincial de La Habana ha abierto 504 causas, ha llevado adelante 501 juicios como parte de una cruzada contra las ilegalidades en tiempos de COVID-19. Mira, verdaderamente utilizar una pandemia para reprimir es verdaderamente triste. Me gustaría tu criterio como analista político, como economista, si tú consideras que, por ejemplo, un hombre que tiene su terruño, pues sencillamente vende acopio cuando pasa, acopio le recoge los gallos, la gallina, algún puerquito, pero acopio no llega y pues sencillamente él, al que tiene aceite, le vende el pollo. Eso es controlado, eso es control de higiene por parte del gobierno y desde luego dictamina que son acciones punitivas y que deben ser sancionadas. Dame tu criterio sobre este decreto 357.
Bueno, el sistema comunista, los pinchos, los jefes, se sitúan siempre en una altura moral sobre el resto de la población. Una persona que tiene necesidad de crear su propio negocito para resolver, para ganarse la vida, esa persona está en un plano moral inferior al de ellos, que son los burócratas que tienen su sueldo asegurado y que nunca van a pasar hambre. Los juicios son muy eficientes en Cuba porque no hay abogado defensor que pueda tener tiempo para defender nada y ya se sabe de antemano cuál va a ser el final de la sentencia. Luego, entonces, es una maquinita de hacer dinero para el Estado, ponerle estas multas a personas que ellos creen que las van a poder pagar. Es un sistema muy eficaz para ellos en todo sentido, porque aumenta el control sobre la población y de paso destruye la propiedad privada, que es enemigo de ellos. Acumular riqueza en la Constitución nueva del 2019 está en contra de las metas de la República. Así que, ¿qué se puede decir con un sistema tal en que funcionarios que nadie ha electo rigen sobre ti? Y entonces se basan en la higiene o en las pandemias para lograr incautarse del poco dinerito que tú con mucho esfuerzo has ido acumulando a través de los meses.
Por otra parte, el pueblo cubano está maduro y ha sufrido lo suficiente ya. Y esto es un informe en que ya han participado en la elaboración del mismo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la isla y hablan justamente de esto, ¿no? Con un portal que se llama Diario de Cuba. Pero, Frank, a mí hay algo que me llama la atención. Son muchas las denuncias. Eternamente hemos visto que en la Comisión de Ginebra, hasta que desapareció en sus sesiones anuales, Cuba fue condenada durante 15 o 16 años. Y jamás, incluso se le puso un relator. Ni permitieron la entrada del mismo, ni actuaron de la forma adecuada, ni jamás dieron una respuesta. Y por el contrario, esas reuniones se convirtieron en tropas de represión que llevaron a muchas de esas sesiones donde hasta exiliados cubanos, y yo los cubrí muchos de estos eventos, eran agredidos por las turbas que ellos exportan. ¿Cuál es la razón por la cual, si constantemente se presentan informes, se condena Cuba, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Ginebra, y otros organismos, no hay una reacción coherente a 61 años de desmanes?
Bueno, en las Naciones Unidas o en el mundo en general, hay muchos regímenes totalitarios que ven en el gobierno de Cuba un aliado. Y entonces hay países desarrollados y capitalistas que hacen negocios con la tiranía de Cuba y no tienen el interés pecuniario tampoco. Hay que tener en cuenta que los comunistas le arman un problema cualquiera. Muchos estados prefieren no meterse con el régimen de Cuba porque les puede causar problemas tanto internos en su país como en sus negocios y sus relaciones internacionales, y siempre es más fácil hacerse el ojo, hacerse el desconocido, que meterse en algo que a ellos no les interesa, porque la isla de Cuba a ellos no les interesa. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos, que siempre lo acusan de ser tan capitalista, ha renunciado a hacer negocio con Cuba, ha renunciado a explotar a Cuba, como dirían ellos. Quisieran ahora que Estados Unidos regresara con los cruceros y con el turismo al país que ellos mismos dijeron Yankee Go Home. Así que Estados Unidos es el único aliado que tiene el exilio cubano, es el único aliado fiel que hay en este mundo para nosotros, los que queremos algo mejor para Cuba, y estos otros países no se puede confiar en ellos. Las Naciones Unidas no es una organización la cual nos va a dar oído a nuestras quejas. Tenemos que ser nosotros, como ustedes en Radio Martín, instituciones que continúen día a día condenando y divulgando los desmanes de ese gobierno. No hay muchas esperanzas de que Europa o África o Asia, ni siquiera nuestros hermanos latinoamericanos, levanten un dedo a favor de nosotros.
A propósito, déjame decirte que en el día de ayer el presidente firmó un decreto incluyendo a Cuba dentro de los países violadores de los derechos religiosos, o sea, condenando la violación de derechos religiosos dentro de Cuba. Y esto es algo muy interesante, muy importante, porque indudablemente el cubano ha sido muy manipulado. Han querido establecer, la señora Caridad Diego, por ejemplo, que es el enlace del partido con las religiones, ha querido establecer como una política de cierta apertura luego de la muerte de Castro, Castro I, como religiosa. Hay papas que han ido a la isla, pero nada ha pasado, y ha dispuesto de un monto, de una cantidad de dinero a través de los fondos del USAID para que se vigile y se creen condiciones para estos países, ¿no? Donde te puedo decir está Afganistán, Turquía, Irán, violan Rusia, China, los derechos de los cristianos. Vemos que han sido en Cuba cristianos fuertemente censurados, castigados, los templos han sido destruidos, la familia Rigal es una de las que más ha sufrido porque debe haber relegado clases privadas y no indoctrinamiento a sus hijos. ¿Hasta dónde puede este nuevo acto de condena aglutinar fuerzas en el exterior tan potentes como organizaciones cristianas mundiales que pongan sus ojos sobre la isla?
Las organizaciones cristianas están en muchos países, están infiltradas totalmente por el comunismo, por personas ateas que crean ideologías como la doctrina de la Iglesia Católica, mediante la cual se habla más de política que de religión. Existe demasiados obstáculos en ese sentido. Los cristianos tienen, en sus propias denominaciones, tienen que exigirle a sus líderes que sean congruentes, que el totalitarismo va en contra de la religión, que la religión, sobre todo la cristiana, se basa en el individualismo, en la persona, la dignidad de la persona, y que estos regímenes, ¿cómo se puede poner un régimen a dictar mediante un departamento de religión sus relaciones con la religión? La religión tiene que ser totalmente libre, la libertad de culto siempre existió en las constituciones cubanas con antecedencia a esta, y darte un pequeño respiro no es equivalente a tener libertad de religión. Los cristianos tienen que ponerse los pantalones y exigir su plena libertad, pueden tener sus escuelas, que puedan tener su catecismo, independientemente de tener también su culto los domingos. La iglesia tiene que ser libre más allá de las paredes del edificio. La iglesia no es un edificio, la iglesia es una comunidad de personas actuando en libertad.
Mira, una de las formas que tienen ellos, ¿no?, de darle a ver al mundo la forma en que penetran es la creación de los famosos pastores por la paz. Esa es una institución que mucha gente creyó al principio que eran verdaderamente pastores que iban a Cuba a llevar cosas, medicamentos, necesidades eventuales, necesarias, y poco a poco, pues lo que el mundo fue viendo, que no eran más que otra de ese brazo largo de la tiranía, creando instituciones en el exterior con un carisma y una propaganda extraordinaria, porque imagínate el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, que era el culpable del hambre, la necesidad y la miseria. Pero nadie se ponía a pensar en el bloqueo que hemos estado hablando, del cuentapropista que no puede ahora manejar su negocito, del campesino que no tiene derecho a hacer un trueque de aceite por pollo, en fin, sucesivamente vemos cómo esa mano larga se ha encargado de crear o creó en un tiempo antes de que existieran pues emisoras como la nuestra, redes sociales, la nueva tecnología, donde lo que sucede hoy de inmediato se capta en un teléfono y se lleva al exterior. O sea que ellos han invertido en recursos, en propaganda. De la misma manera hicieron o trataron de hacer ver que los cinco espías eran cubanos que habían ido a luchar contra la contrarrevolución, cuando habían venido a penetrar el gobierno americano e incluso tuvieron mucho que ver con el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. O sea que por ahí vemos en dónde ellos utilizan los recursos. Te doy las gracias, mi querido Fran Rodríguez, por haber compartido, ¿no?, estos sí, análisis sobre la problemática cubana y la triste situación del pueblo de Cuba, que ojalá el mundo despierte y le eche una mano. Gracias, Frank.
Hasta luego, gracias.
Le voy a una pausa y regreso con nuestra segunda media hora en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia.
Y transmite ahora mismo en onda corta en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde para mí es un verdadero placer pues darle la bienvenida a nuestro invitado Andrés Reinaldo, director de América TV, escritor y periodista, y desde luego, señalizando que soy fan de él, lo agrego a la lista de este currículum. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo andas?
Buenas tardes, ¿cómo estás tú?
Bien, gracias a Dios. Batallando ahora hasta con un ciclón, Cristóbal, que vino y no es Colón, y quiere ahora pues descubrir el gozo de México. Bueno, pues hoy es el cumpleaños del más pequeño. Tú sabes que toda la vida esa dictadura se caracterizó por el policía bueno y el policía malo. Cuando el que está en la piedra, el primero, Raúl Fidel Castro, murió, decía antes de morir, no se pongan a titubear que Raúl es peor que yo. Y aparentemente sigue siendo la sombra, ¿no?, de su hermano, a pesar de llevar tantos años en el poder. Hoy cumple 89 años y sigue siendo el primer y actual jefe de gobierno, porque quien gobierna en Cuba es el Partido Comunista. Me gustaría que un criterio tuyo sobre en la figura de Raúl Castro, que verdaderamente, desde que bajó de la sierra, bajó con un expediente criminal al abrir una fosa común en Santiago de Cuba y sin ningún tipo de juicio, pues fusilar a más de 60 miembros, dice él, que de los esbirros de Don Ferrer. Y de ahí en adelante, pues, su carrera ha estado siempre amparada dentro de las Fuerzas Armadas por una especie de violentación, ¿no?, y de desenfreno total de represión, incluso con sus propios generales, como fue el caso de Ochoa. Dame tu criterio.
Bueno, mira, Raúl es la segunda figura del régimen en todo sentido. Fidel, independientemente de que hubiera rumores. Yo nunca tuve conocimiento de eso, de que estuvieran distanciados en algunos temas. Era sin duda el segundo hombre del gobierno, el único que tenía poder después de recibir, el único que lo hereda y el único que se mantiene en el poder como amo absoluto de los destinos de Cuba hasta hoy. Es un hombre en economía quizás un poco menos ilógico, menos que irresponsable que Fidel. No, Fidel tenía esas cosas de los dictadores que quería transformar la naturaleza y quería sembrar papas donde solo se sembraba arroz, ese tipo de cosas. Pero obviamente Raúl tampoco ha resuelto la economía, en parte porque no, este país ya estructuralmente, para resolver la economía, pues hay que ir a una economía completamente capitalista y otras reglas del juego que la élite cubana no puede afrontar sin perder el puesto. Entonces, Raúl es el depositario de esa pesadilla y debe morir ahí con las botas puestas, porque además no tiene para dónde irse ni cómo irse en caso que lo quisiera. No creo que lo quisiera. Yo creo que esa gente se siente muy bien en su papel de dueño de los destinos de la isla y de toda la gente que está ahí adentro, y que no tienen la menor intención de abandonar a no ser que salgan con los pies por delante. En ese sentido, Raúl es un estalinista, y los estalinistas no sueltan el poder, no sueltan el poder a menos que los obligue. Eso es lo que creo yo.
Hay algo muy interesante, ¿no? No sé si coincide conmigo. No lleva la misma política masiva de su hermano. Al hermano le encantaba enfrascarse en batallas de ideas, el protestómetro, tirar a la gente a la calle. Él cambió completamente el rumbo de ese tipo de situaciones masivas. Incluso los actos conmemorativos son más bien de bajo perfil, por invitaciones. Tampoco habla de grandes quinquenios. Prometió el vasito de leche que todavía ni tan siquiera en polvo llega, pero lo que sí trató de venderle al mundo fue una empresa comercial que se llama Isla de Cuba. ¿Cómo ves tú ese aspecto? Detrás de él, yo creo que la figura más importante es López Calleja, aunque muchos dicen que es su hijo. Pero el hombre que maneja los hilos económicos del país es López Calleja. ¿Coincides conmigo en ese criterio? ¿Y cómo ves el cambio total de actitudes, de masividades, de grandes marchas, aquellas concentraciones? Todo fue bajando y bajando hasta que desapareció.
Bueno, mira, en ese sentido, la disminución de las concentraciones y la disminución del frenesí ese movilizativo que tenía Fidel, eso también es estalinista. Stalin gobernaba a través del misterio. A veces se pasaban 5 y 6 años sin que el pueblo tuviera contacto directo con él, sin que lo viera nada más que un número muy reducido de personas de la élite. Entonces, eso es un poco estalinista. Eso es un poco estalinista. Stalin era un hombre de grandes manifestaciones, hablaba poco en público, hablaba además en un tono muy, ¿cómo te diría?, muy bajo, para que la gente le prestara toda la atención posible. Era un caso raro. En ese sentido, además, Raúl tiene que haberse dado cuenta que ese país con hambre no puede soportar esa carga movilizativa siempre. Por otra parte, había que enviar una señal a Estados Unidos y a Occidente de que alguna forma habían cambiado. Coincido contigo en que el hombre más importante después de Raúl es López Calleja, que lleva la economía cubana, y te diría que López Calleja es el que tiene la llave de la caja fuerte y el hijo de Raúl es el que tiene la pistola sobre la cabeza de López Calleja. O sea, que todo está...
Muy bueno, indudablemente. Tú tienes sí. Un buen estilete. Ahora, sí. Fíjate, ¿hasta dónde ha dejado a Díaz-Canel una papa caliente? ¿Por qué? Porque cuando él le dio famoso, el cuentapropismo se puso de moda, mucho ruido y pocas nueces, no de parte de la pasada administración, sino de parte de ellos mismos. Ahora, por ejemplo, Díaz-Canel tiene que enfrentar pues nada menos que las ilegalidades y los juicios sumarios, los juicios fuertes en La Habana, la suspensión de 259 negocios privados. ¿En hasta dónde Díaz-Canel va a poder aguantar esto?
Bueno, mira, Díaz-Canel precisamente es un fusible. Es una persona que puede cambiar el día que algo, que falle la corriente. Justamente por eso es que no oponen a López Calleja ni al hijo de Raúl. O sea, ellos han dejado la responsabilidad civil, entre comillas, en manos de gente que ellos pueden cambiar o recambiar, como han cambiado durante toda la vida a Laje, a Aldano, etc. En esencia, en principio, Raúl quería seguir un poco el modelo angolano. El modelo angolano era corrupción completa de la familia en un círculo familiar y mafioso muy estrecho. Y entonces el país vendido a quien quisiera comprarlo, el que quiera hacer una fábrica donde se le pague poco a los obreros, pues ahí está. Este señor, López Calleja, tiene la misión de forrar de dinero a la familia y de forrar de dinero al círculo más cercano a Raúl. ¿Hasta dónde ellos van a poder mantener eso en las circunstancias actuales? Bueno, hay que ver si ahora en noviembre sigue Donald Trump en la Casa Blanca o viene un demócrata. Yo, honestamente, yo creo que va a seguir Donald Trump. No me gusta hacer pronósticos, pero quiero pensar que es así. Entonces, a Díaz-Canel yo no dudaría que el partido y la Asamblea Nacional en un momento determinado se reúna si sigue la pendiente de la crisis económica. O sea, aunque saquen a Díaz-Canel y pongan a otro. Porque Díaz-Canel es exactamente eso, un revisor imposible. Alguien a quien puede cambiar o recambiar. Que era una cosa que hizo también Deng Xiaoping, que se mantuvo frente al partido, que es el que rige todo, y claro, por debajo cambiaban a la gente y era a su vez chicos expiatorios.
Sí. Ahora hay algo que me llama la atención, porque fíjate, Díaz-Canel constantemente tuitea que es la continuidad. Él no sabe en la camisa de once varas que se está metiendo, porque desde el día 12 de marzo hasta la actualidad, el Tribunal Provincial de La Habana ha abierto 504 causas y ha celebrado 501 juicios, como una especie de cruzada contra las ilegalidades, llaman ellos, en tiempo de COVID-19, y esto desde luego, como desde el principio de esa malévola revolución, la prensa lo informa diariamente, como informaban de los fusilados, encarcelados, como, oye, mira, esto es lo que te va a pasar. Esto es ahora el decreto 357, violando las licencias, han retirado 259. La temperatura social en Cuba, yo opino, y creo que por parte de la población no es la misma de años atrás. Ya el cubano está sofocado, está molesto, no quiere más engaño, tiene una pandemia, tiene hambre, necesidades. Y veía yo justamente un video que me sale de Cuba, creo que fue hecho por Palenque Visión, donde hay un campesino que tiene su tierra y tiene sus cultivos, pero se dedica más a lo que es las aves de corral y los puerquitos, y ni tan siquiera cuando acopio, que es el que tiene que venir y pagarle lo que le dé la gana cuando se lo paga, le compra los productos, no le permite un poco que le venda a otro campesino que, por ejemplo, quiere cambiarlo por aceite o por arroz. O sea que en ese aspecto me parece que están llevando estas multas y esta situación a un grado ya de asfixia total, donde el pueblo cubano no es el mismo. No sé cuál es tu criterio en torno a esto, porque el campesino habló de una forma muy severa y dijo que él iba a seguir haciéndolo.
Sí, mira, la situación del cubano de hoy, ya es obvio decirlo, es desesperada. Hace ya muchos años que se perdió el encanto ideológico o la posibilidad de que la ideología funcionara. Ahí no funciona, es el terror. Por eso todos estos enjuiciamientos, por eso todos estos castigos. En Cuba las dos palancas de control que quedan es el terror interno y la posibilidad de escapar. La posibilidad de escapar se ha reducido dramáticamente y entonces la gente se ha quedado ahí adentro tratando de jugarle cabeza al gobierno en lo posible para tratar de hacer su vida. El cuentapropismo en realidad prácticamente no existe, no puede existir en un lugar donde está tan controlada la demanda y la oferta y donde además tienes que rendirle pleitesía al gobierno. No hay un disidente que sea cuentapropista. Es como en China, que tiene más millonarios que Estados Unidos, pero no hay ningún millonario que sea opositor. Vamos a ver hasta dónde llega eso. Vamos a ver cuál es la capacidad de resistencia de ese pueblo, hasta qué punto puede seguir soportando ese estado de cosas. Lo cierto es que la represión es muy grande, el terror es muy grande, la gente vive, como tú bien sabes, sospechando uno de otro constantemente. Entonces es muy difícil así articular algún tipo de rebelión o algún tipo. Por eso yo siempre pienso que en Cuba, si algo va a cambiar, tiene que ser a partir de una enorme explosión espontánea, porque organizadamente la misma estructura policial del país lo hace muy difícil. Pero que uno se asombra acerca de lo que el cubano ha podido aguantar, es asombroso, muy asombroso.
Por último, me gustaría una evaluación tuya, porque Bruno Rodríguez Parrilla ha acusado al gobierno de Colombia de ser el culpable, ¿no?, de la inclusión de Cuba en la lista de países que no cooperan lo suficiente en la lucha contra el terrorismo que Estados Unidos dio a conocer recientemente. Indudablemente todo esto, pues, tú mejor que yo sabes que es una batalla que viene llevando, ¿no?, Iván Duque, para que una serie de elementos del Ejército de Liberación Nacional pues sean llevados a la justicia en Colombia, y se niega Cuba a darlo. Hasta en el orden internacional ellos están bien apretados. ¿Tú crees que esto se pueda hacer un antes y un después en la política de sostenimiento y de apoyo a la delincuencia mundial que se refugia en Cuba?
No, mira, yo creo que el hecho de que la incluyan de nuevo en la lista de patrocinadores del terrorismo no va a variar mucho, como no varió durante muchos años. Creo que sí debe estar incluida Cuba en esa lista, nada más meritorio que eso, que esté incluida en esa lista. Pero ellos, acuérdate, durante muchos años estuvieron ahí metidos y eso no cambió en nada su actitud. Ellos tienen un gran problema, que es que ellos tienen una franquicia de terror y una franquicia de subversión. No pueden perder eso. Para perder eso tienen que tener los créditos de Estados Unidos, tienen que tener otra plataforma ideológica, y eso no lo pueden tener en la situación que están. En particular con los norteamericanos que ellos tienen, Chesimán y otra gente, tienen un problema todavía peor que con la gente del ELN, y es que ellos no se pueden dar el lujo de devolver a esos afroamericanos por dos razones fundamentales. Una, esos afroamericanos ellos los emplearon durante mucho tiempo en operaciones de inteligencia, y dos, esos afroamericanos sirvieron para entrenar a espías cubanos que venían a Estados Unidos. Entonces, esos afroamericanos le han visto la cara a cuánto espía hay metido aquí en Miami, a cuánto espía está probablemente en cosas mucho más importantes que las que pueda realizar en Miami. Entonces, de esa lista, sacarlos fue una irresponsabilidad de Obama, como otras tantas irresponsabilidades que cometió respecto a Cuba. Pero no creo que ellos puedan devolver a nadie a esa gente, ni que eso les vaya a causar más ni menos presión, porque tradicionalmente todo el mundo se olvidó de eso, la Unión Europea, y todo el mundo trataba con ellos como si nada.
Y los supuestos inversionistas, porque una vez que Cuba está incluida en este tipo de lista, eso les pone un freno más aún a la inversión, y tenemos la muestra en cómo Francia retiró pues una carta de intención que tenía con el puerto del Mariel. O sea que esto, por este lado, sí los perjudica notablemente en lo que más les importa a ellos, ¿eh? En la economía de ellos, la privada.
Sí, exacto. Yo creo que los inversionistas, ahora sobre todo después de toda esta crisis del coronavirus, van a demorarse mucho, no solo en llegar a Cuba, sino en llegar a cualquier lado. En todos los países desarrollados han sufrido mucho internamente por la plaga, y el que tenga dinero lo va a meter en su país, el que tenga intención de levantar algo lo va a meter en su país, y no va a correr riesgos tan grandes como se corre en Cuba, donde además hay un estado de legalidad muy fluctuante. Hoy te pueden decir que puedes hacer una fábrica, ponerla, y al otro día te la quitan. Entonces, yo creo que Cuba está encaminado al desastre. Es verdad que llevamos 60 años diciendo eso, pero también es verdad que durante 60 años lo único que ha hecho es descender al desastre. Lo que queda es el asombro de ver que en efecto, no cesa de parar su derrumbe, y el pueblo lo sigue soportando de una manera u otra.
Bueno, pero me podría venir un incidental, y esta es mi última pregunta, ¿no? El derrumbe de Nicolás Maduro, ¿hasta dónde? Porque ahora sí le tienen puestos los ojos bien encima.
Sí, tú sabes que yo soy pesimista acerca, ojalá me equivoque, pero yo soy pesimista acerca del derrumbe de Nicolás Maduro.
¿De verdad?
Sí, yo soy pesimista. Yo creo que la oposición venezolana ha perdido dos o tres oportunidades doradas de echar abajo ese régimen. Y que tal como están las cosas, no veo a la oposición venezolana con esa fuerza y no veo cómo Estados Unidos puede presionar más. Oye, han metido la flota en el Pacífico, en el Caribe, y aún así ellos siguen en pie. De un país con una gran frontera, con selva, es muy difícil sacar a esa gente del poder, muy difícil, muy difícil.
Muchísimas gracias, mi querido Andrés Reinaldo, gracias por brindarme esta oportunidad de que el pueblo de Cuba, a través de las ondas de Radio Martí, escuche tus criterios, tus opiniones, tan respetado como escritor, director y periodista, y director general del noticiero de América TV. Y con esto pues cerramos nuestro programa de hoy, agradeciendo la asistencia técnica tanto de Juan Simón como de Efraín García, la producción de Miguel Sánchez. Los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Tengan todos muy buenas tardes.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
De variedades con Marielena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.